Esto es Zona de Recarga, Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Buenas noches, amigos y amigas. Son las 7 en punto de la noche en Centroamérica, las 8 en punto de la noche en Panamá y Colombia. Para mí es un gusto enorme volver a verles, volver a sentirlos del otro lado de la pantalla. Una noche hermosísima acá en Costa Rica, en Heredia, desde la Casa de los Mandalas. Les saluda Memo Acuña en su espacio Zona de Recarga. Esta noche para mí es una noche maravillosa, llena de mucha emoción, de mucha luz, como creo que se está viendo del otro lado de las pantallas y donde quiera que ustedes se encuentren. Quiero que lo sientan así. Para mí es un enorme placer, un abrazo fuertísimo estar esta noche con mis queridos Ronnie y Lorena. Quiero decirles, antes de saludarles, que la penúltima vez que nos vimos fue en el parque de Chela, en Quetzaltenango, montándonos en un taxi para irnos a nuestro lugar de hospedaje, porque ya regresábamos para Ciudad de Guatemala. Y la última vez que nos vimos fue en la hermosísima Medellín, donde hicimos un tour junto con Lorena y con Ronnie, espectacular. Un enorme placer estar con ustedes esta noche. Los abrazo fuertemente desde Costa Rica. ¿Cómo están?
Qué belleza escucharte. Cada vez que te escuchamos es volver al recuerdo a un día genial, a una comida, a la posibilidad de volver a redescubrir las ciudades, porque hemos estado también en diferentes lugares que nos han llenado recuerdos. Entonces, qué rico, siempre que nos vamos a encontrar contigo, porque cómo no va a pasar.
Completamente conectadísimos con los recuerdos que tenemos juntos, el haber estado en otros lugares del mundo juntos y compartir, sobre todo en el ámbito de la poesía y de la fraternidad, de la amistad, unas chelitas.
Nunca falta. Pues les abrazo fuerte. Ya tenemos nuestros primeros amigos que nos están observando, la tía Chari desde San Cristóbal. Un abrazo muy fuerte, tía Chari, saludos a vos y a tu mamá también, que yo sé que nos están escuchando y nos están observando. Y bueno, sé que ustedes estuvieron también con la tía Chari en su hermosísimo festival,
experiencia.
A donde yo estaba invitado este año, pero bueno, sé que ya vendrán buenas oportunidades. ¿Qué les parece si arrancamos con esta primera parte de este espacio? Un poco para tener también tiempo de que nos dé tiempo de conversar lo que queramos conversar esta noche, ¿no? ¿Quiénes son Lorena y Ronnie? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho en su vida? De aquí para atrás podemos hacer un recuento para que los amigos y amigas les conozcan. Adelante.
Empieza tú. Ese argumento, cuando ella va ganándome una conversación, una disputa, yo le digo: soy 10 años mayor que tú. Sí, bueno, si son 10 años más los que le llevo a esta mujer hermosa. Sin embargo, creo que al igual que ella, siento que tengo un espíritu de algún modo mucho más viejo, y en esa forma de vejez en la que comienzas a buscar tu niño interior, tu forma inicial, encontrar el silencio, ¿cierto?, de las cosas que son originales, que son propias, que son de la propia naturaleza en sí. Siento que para hablar de uno, de cualquiera de nosotros como persona, si es una suerte de autorretrato o algo parecido, tendría que comenzar por decir: hoy me siento bien, mi espíritu va por el camino, un camino de sabiduría, aunque no sea un sabio ya, creo que un minuto antes de morir lo seré, como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Y que Gracias a toda la vida, a los amigos, a la familia, creo que el mundo sonríe, el universo sonríe y todo se convierte en un aprendizaje maravilloso, Memo. Ya si me quieres preguntar por aspectos técnicos, te puedo decir que en realidad sí, ha sido un camino de aprender toda la vida, de aprender desde la emoción, desde la espiritualidad, desde el conocimiento científico, empírico, desde las formas que soy yo, que están en cada uno de los demás, mis hermanos, mis hermanas, los seres vivos, y que bueno, entre tantas cosas, buscando el camino, pues te digo, cuento hoy con un gran puñado de amigos en muchas partes del mundo que también comparto con. Me dedico a escribir poesía, a leer, leo bastante. También, pues, obviamente ahorita vamos a hablar un poco más sobre ello. Estoy con Lorena en nuestro propio emprendimiento, una empresa muy dulce llamada Apis Abejas Laboriosas. Tengo un hijo y un hijo al que amo mucho, que hace pocos días lo vi, aunque 3 minutos es demasiado tiempo para dejar de verlo. Es el anhelo de los fines de semana, el anhelo de la emoción y el amor que se siente desde la paternidad. Es una sensación maravillosa. Y bueno, por fortuna, las personas principales de mi vida todavía no han muerto, todavía no experimento eso. Tengo la fortuna de tener a mis personas amadas vivas, aunque también nos llevamos a veces sorpresas cuando escuchas que un amigo que hace tiempos no veía ya está al otro lado del silencio infinito y dices, se adelantó. Ojalá mandara un telegrama para que nos contara si al otro lado también hay pachanga. Ya, creo que ya iremos conversando un poco. Creo que Lorena tiene muchas más cosas interesantes que contarnos.
De hecho, tengo muchas preguntas que contarles de él.
No, ¿por
Que
qué no?
también, no, es que realmente no me ha dicho muchas cosas de él. Por ejemplo, no les ha contado que hace un tiempo viene trabajando con un proyecto literario con unos amigos. Espero
Ah,
que ahorita lo
no, pero esos son, o
cuentes.
sea, es la punta del iceberg. Entre menos más la punta del iceberg, el resto es misterio que iremos hablando en la medida que conversemos.
Listo, entonces les voy a contar un poquito quién soy yo y les voy a contar que está tronando en estos momentos en Medellín, está cayendo agüita, así que no llovía y es bienvenida la lluvia, siempre bienvenida. Bueno, yo soy Lorena Zapata, tengo 27 años, nací en un municipio del norte de Antioquia, es un municipio frío, es un municipio lechero, unos paisajes bellísimos. Y me vine a vivir a Medellín en el 2012 para estudiar en la universidad. Estudié una carrera afín al arte y a la cultura. Empecé estudiando psicología, pero me di cuenta en algo que no sabías de mi Memo, no te había contado
No,
esto.
no, para nada.
Hay cosas que compartir alrededor de la visión de la psicología. Bueno, pues, pero me aburrí un poquito cuando llegamos a este punto en
Tan
del
biográfico,
diagnóstico
así.
del DSM-4, el DSM-5 de algo y como que de pronto no resonaba mucho con las formas de comprender la salud y las formas de comprender el bienestar. Y siempre como volcada a este trabajo y a esta vocación comunitaria, pues entonces me llega la gestión cultural con unas posibilidades de poder conectar con las personas desde la creación. Y ahí pues me desenvuelta y he caminado estos años acá en Medellín, donde he tenido la posibilidad de conocer a muchas personas, incluso trabajando en la fiesta del libro y la cultura en Medellín, conocí a este mono maravilloso.
Esa historia, me acabo de acordar porque esa historia ustedes me la contaron sentados ahí en la cafetería en Plaza Botero, pero cuando me la contaron fue espectacular y yo quisiera que los amigos y amigas la escucharan de viva voz porque es una historia hermosísima, maravillosa, de cómo Lorena y Ronnie se conocen y por qué están hoy aquí con esa sonrisa tan hermosa? ¿Qué fue lo que qué es lo que se organiza en el universo, en la vida, para que ustedes dos se conozcan?
Así es. Hay dos versiones, todas las historias tienen muchas versiones.
Pero... No, y hay dos versiones, sí.
Hay dos versiones. A ver, cuéntala tú. Cuenta tu versión primero.
Yo, como muchas veces en la vida, había entrado. Esto ya parece un testimonio de un grupo de despechados anónimos. Yo, como en esos momentos de la vida, donde uno prueba el sabor de la tristeza, la soledad y las preguntas, y busca un lugar en el mundo donde poder encontrarse consigo mismo, donde identificarse y vivir plenamente. Me encuentro a esta monita una vez cumpliendo una labor. Yo soy, detrás de todo, promotor de lectura, y me encuentro con otra promotora de lectura, que es Lorena. Yo recuerdo haber llegado al vestier del Bibliocirco, que es una gran carpa que producen varias entidades, instituciones dedicadas a las bibliotecas y a la lectura en Medellín, dentro de la fiesta del libro y la cultura. Es una gran carpa de circo, me la encuentro ahí. Yo venía cabizbajo, mirando al suelo, y ella me extiende la mano y me dice, buenas tardes, compañero, ¿no?
Dije, mucho gusto.
Mucho compañero.
Porque él tenía puesta la camiseta del equipo. Ese año estábamos, el autor invitado a la fiesta era Robert Louis Stevenson, y teníamos una camiseta divina. Y dije, pero wow, este chico tan lindo, yo no lo había visto el día de ayer. Si hace parte de mi equipo, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo es que me presentó y no me contestó el saludo?
No.
Y ahí dije, uy, este chico está muy raro. Al ratico no desaprovechó la oportunidad y me invitó a que me sentara a almorzar con él. De esas cosas de la vida que pasó a alguien y tuvo una caída un poco aparatosa, un poco rara, y los dos nos reímos como si no hubiera un mañana, ahí nos dimos cuenta que los dos teníamos cierto humorcito así.
El humor negro.
Y por el humor conectamos. Nos reímos de cosas, nos fuimos dando cuenta que, pues, que habían un montón de puntos en los que nos encontrábamos, pero de esas historias bonitas también y de esas ganas de conocer al otro y de disfrutar cuando uno está en ese asombro permanente. De hecho, todos los días hay un asombro permanente, pero en ese entonces, de esos primeros días, pasó algo muy bello, y es que ninguno de los dos sabía que el otro era poeta. Y nos fuimos descubriendo, y ya en esa confianza nos empezamos a compartir las cosas que escribíamos, y ahí fue que ya ese amor se acaba de potenciar, y dijimos, no, acá fue, queremos compartir mucho tiempo juntos, y hemos tenido la posibilidad también de aprender mucho el uno del otro, y la misma poesía también se ha encargado de abrirnos un camino juntos. Los amigos también saben que estamos juntos, pero que somos muy diferentes, que nuestra voz poética también es muy diferente. Y que cuando estamos en el espacio somos dupla, pero que finalmente pues también cada uno tiene sus preguntas y cada uno también tiene su voz poética.
Ella dice que saludé cuando ella me extendió la mano. Lo que ella no imagina es que era mi corazón el que estaba saludándola, pero obviamente...
Sí, sí, sí. Eso mismo dijiste, eso mismo dijeron, y esa reacción tuvieron, sí, cuando me contaron la historia allá sentados en la Plaza Botero en Medellín. Déjenme nada más decirles una cosa. Detrás mío hay una luz que prendí para que nos acompañara durante todo el programa, y quisiera también que los amigos y amigas que nos acompañen esta noche, pues nos manden sus luces también, sus imágenes con luz. Tenemos gente maravillosa que nos está viendo esta noche, ya Ale Solórzano de Guatemala, como dicen ellos, Guatemala, Costa Rica, pues nos está saludando. Hay varias gente también que está integrándose esta noche a Zona de Recarga. Estamos amigos y amigas de Centroamérica y de Colombia, Medellín, conversando esta noche con Ronnie y con Lorena, y nos acaban de contar una hermosísima historia que ahora que los tenía enfrente, se me prendió esa luz también atrás y dije, la gente tiene que conocer esta historia y además escucharla contar, porque esa misma reacción de risa, de alegría, de luz en sus caras fue la que yo vi cuando ustedes me la contaron y es maravilloso. Estamos en la parte como biográfica de los dos. ¿Hay alguna cuestión más de esa biografía que ustedes quisieran que la persona, que las personas que nos están viendo del otro lado conozcan, o creen que ya ahí cerraron? Ya Ronnie nos contó su historia, Lorena también, pero ¿hay alguna cuestión más que quisieran que se conociera?
Nosotros hemos hablado que las biografías, así como cuando se habla de la obra, es mejor abrirle el camino al futuro y decir que es más lo que no hemos hecho.
Es más lo que no hemos hecho.
Los sueños, tenemos muchos proyectos en los que venimos caminando con mucho espacio, aprendiendo, disfrutando y dejando también que la vida sea la que nos muestre cuál es el ritmo en el que tenemos que ir. Esta situación de pandemia también a todos nos dijo, esperen un momentico, las cosas son de otra manera, y pues bueno, eso también nos hizo darnos cuenta de que si la prioridad, que son nuestras vidas, que son nuestras personas, nuestra propia integridad y la de nuestros vecinos y nuestras comunidades está bien, pues el resto puede esperar un poco. Entonces, ha sido un año muy bonito porque todos esos proyectos en los que se hace una larga fila de cosas que se han hecho, se está haciendo, y eran cosas que no teníamos pensado. Así que la biografía es un asunto que también cambia, es un asunto que también es que hay otras maneras muy orgánicas de construir su propia historia, con un giro que nadie de nosotros tenía pensado.
Sí, yo creo que la vida al lado de esta monita ha sido una montaña rusa llena de emociones también. Y esa era la idea, ¿no? Siempre pienso, cuando pienso en ese momento, que la vi y quería que se quedara a mi lado y quería quedarme al lado de ella. Y bueno, lo hemos logrado y de verdad vivimos una etapa de felicidad hermosísima, aprendizaje. Estamos creciendo los dos, estamos construyéndonos como pareja y tenemos todo la oportunidad por tener un lugar, algo que nos gusta en común, que es la poesía, el arte, entre otras cosas. Tenemos la posibilidad de compartir amigos bellísimos como tú, como nuestras amigas en Centroamérica, nuestros amigos de Medellín, como también el oficio de escribir, el oficio de no dejar pasar desapercibida la realidad y pensar sobre ella un poco. Tenemos una casa donde compartimos el espacio con cuatro gatos, que son cuatro espíritus ancestrales.
¡Qué hermoso eso! ¡Qué hermoso eso! Eso de un gato.
Todos, ¿sí? Todos son personalidades completamente diferentes. Y hay más, unos gatos que persiguen más a Lorena que a mí y me persiguen más a mí. Sí, entonces, digamos, son los guardianes, ¿no? En todo el aprendizaje en el que llevamos, pues, obviamente vivimos el día paso a paso, somos el apoyo uno del otro, una del otro. Y de ese modo, pues, somos más que una pareja, somos una legión, ¿no? Y tratar de ver, bien sea a través de la poesía o a través de los mismos ojos o a través de la experiencia de estar en pareja, el milagro que es la vida, el milagro que se esconde detrás de cada cosa. Creo que vivimos tanto bajo el mismo techo para tratar de comprender en qué consiste la felicidad y no lo contrario. Para eso es.
Ronnie, Lorena, eso, bueno, lo que acaban de decir es maravilloso. La verdad es que estamos teniendo una noche hermosísima acá en Costa Rica, en Centroamérica. Estoy seguro que los amigos que tenemos ustedes y yo en común en toda Centroamérica también nos están observando y pronto digamos, se harán ver. Hay una pregunta que les hace Bueno, mi compañera de vida, Jenny, con la que también construyo este viaje, construimos este viaje, ¿verdad? Maravilloso. Y ella les pregunta cómo se encuentra cada uno con la poesía, digamos, cuál es ese acto, digamos, maravilloso de vincularse con la poesía en cada uno de ustedes. ¿Qué pasa para que se encuentre la poesía con ustedes también?
Es una pregunta muy amplia. Psicoanalíticamente hablando. Yo creo que encontrarse, que cada persona se encuentre con la poesía es como quien tropieza con el milagro. Quien tiene la posibilidad de descubrirse viendo el mundo con nuevos ojos, aunque sean las mismas cosas que ve. Y tiene la sensibilidad y también tiene la gallardía de expresar cómo se siente, cómo se ve el mundo desde su propia óptica, tiene un poder y tiene una responsabilidad. Dado nuestros caminos, nuestra formación, pues hemos sido personas críticas, venimos de familias que si bien no han sido muy lectoras, si bien fueron familias que nos trajeron también como y nos acercaron a la posibilidad de pensar el mundo de otra manera. ¿Por qué menciono eso? Porque también esos primeros pasos de acercarnos a la lectura, de acercarnos a la educación, fueron los que nos dieron la convicción de que la palabra sería nuestra herramienta, la herramienta para nosotros construir nuestro propio proyecto de vida. Y a partir de ahí, cuando uno pone la palabra en ese horizonte, cuando uno tiene la palabra como la óptica con la cual puede describir el mundo, pero también crearlo, nos pone entonces en el ejercicio constante de exigirnos hacia adentro y también hacia afuera. ¿Qué quiere decir con el afuera de la palabra? El afuera de la palabra son los otros y las otras, son quienes escuchas, quienes lees, quienes compartes, de dónde te alimentas, de dónde estás constantemente nutriendo tus propias preguntas y hacia adentro, pues entonces cómo esas preguntas también se van transformando y van tomando una forma que ya se ve en cierta maduración en tu propia escritura. Como pareja también pasa algo muy, muy bonito, y es que esa pregunta que nos hace tu compañera es muy bella, porque dice, ¿cómo se encuentra cada uno de ustedes con la poesía? Pues nosotros dos estamos en constante búsqueda, y cuando encontramos algo, vamos y se lo mostramos al otro. Entonces, haciendo como unos rizomas de ideas. Ronald tiene unas preferencias también literarias muy diferentes a las mías, pero disfrutamos netamente una lectura, la pasamos por la casa leyendo en voz alta, tenemos grandes amigos que también nos comparten muchos libros, todo nuestro círculo de poetas también se mantienen como muy pendientes compartiéndonos incluso lo que están escribiendo, entonces no solamente estamos viendo poesía universal, sino que también estamos viendo cosas nacientes. Estamos viendo muchos proyectos porque como hemos tenido la posibilidad de estar también en el rol de ser talleristas o en el rol de acompañar diferentes procesos de creación desde la escritura o desde otro tipo de lenguajes, también tenemos la posibilidad de ver qué está pasando ahora, cuáles son esas nuevas voces que van surgiendo, como en nuestro caso, desde la gestión cultural, también tenemos la posibilidad de contrastar la poesía con otro tipo de lenguajes como la pintura, como las audiovisuales, pues, también hay un universo que se enriquece de diferentes maneras. Entonces, es como nos podemos encontrar con la poesía para responder esa pregunta.
Para mí ella se dio de bruces con la poesía el día que leyó Aldo Pellegrini, creería yo. O tal vez cuando te quedabas en biblioteca, claro, allá en tu escuela, ¿no? Te quedabas en la biblioteca con esas historias, ¿no?
Me hiciste acordar de algo. También cuando alfabeticé en el colegio, ojalá que no me estén viendo los del colegio, si me están viendo en el colegio, cuando alfabeticé en la biblioteca y a veces me dejaban sola los fines de semana y aproveché una vez para sacarle fotocopias a los libros de poesía.
Yo conozco el cuaderno de fotocopias, es como un tesorito. Memo, en mi caso personal, pues yo creo que uno va llegando primero al lenguaje y después va llegando a la poesía. No todo el mundo que habla o lee llega al lenguaje. Tal vez usa el lenguaje de una manera casi espontánea a través de la inercia. Y creo que para llegar a la poesía primero es entrar en una relación consciente y sensible con ese lenguaje con el que usualmente te expresas. Porque en la medida que tienes esa relación, vas comprendiendo que las palabras pueden tener muchos niveles, que las palabras encierran un poder absoluto, que el lenguaje a través de esas palabras es capaz incluso cuando se transmite de manera honesta, es incluso capaz de doblar la materia, ¿no? De lograr lo que sea. Y creo que cuando uno empieza a encontrarse con la poesía en ese reconocimiento del lenguaje, se va dando cuenta que también existe un oficio de la palabra y que es el oficio de escribir, el oficio de un poeta, ¿no? Y es ese oficio de llevar esa palabra a un nivel que pueda tocar el espíritu de cada ser humano, porque así como el libro de Octavio Paz tocó mi espíritu, o La temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, o Dobro, o no sé, cualquiera de los poetas o las poetas que he leído en la vida han tocado mi vida y me han transformado, me han dejado grandes preguntas, me han dejado sabores muy diferentes a los que puede ser la palabra común, la palabra vacía de poesía, o por lo menos la que no alcanzo a ver, ¿cierto? Ese milagro del que hablábamos ahora, ese milagro que no alcanzo a ver en algunas palabras, en algunos lenguajes, por falta de alcance, por ignorancia, no sé, por falta de. Pero es muy grato. Te encuentras con la poesía, cuando te encuentras con un autor que te permite cambiar esa visión del mundo, mejorarla, cuestionarla. Mi caso, Memo, pues yo recuerdo que fui el primero en aprender a leer y a escribir cuando hice la primaria y para mí fue como un juego, fue muy fascinante aprender a hacerlo, no fue nada tortuoso. Cuando logré comprender cuáles eran esas reglas, pues apoyé a mis compañeros y creo que me convertí como la mano derecha de la profesora porque les explicaba y les daba la confianza para poder aprender a leer y escribir. Recuerdo que habían ejercicios que incluían recortar periódicos para formar frases. Luego encontraba palabras que no conocía. Y mi papá en algún momento vio la de comprar una enciclopedia y llevarla a la casa. La enciclopedia Castells se llamaba. Era una. Era muy completa. Era fascinante ver las imágenes y ver también cómo construía tu universo de palabras de una manera muy abreviada, pero tenía casi todas las respuestas. Se daba la pelea con Larousse. Y bueno, era ese encanto con las palabras, con las ideas que transmitían, el mensaje, las emociones. Y luego en la adolescencia fue encontrar que mi papá también llevaba un periódico, que era el periódico de una caja de compensación, donde incluían un segmento con una canción del folclore y del folclore colombiano. Entre esos, por ejemplo, una canción que sé que les gusta mucho en Centroamérica, que es El Camino de la Vida, o Los Caminos de la Vida. Sí, recuerdo esa canción, mi papá me los llevaba y era una especie de partitura para poder tocar guitarra. No llegué a tocar guitarra sino hasta 11 grado, porque lo que más, a lo que tuve acceso fue a la palabra. Y recuerdo, tengo una anécdota que es un poco grotesca, No sé, en esas épocas, estoy hablando de los 80s, los 90, creo, en la escuela donde yo estudié mi primaria, elegían a una comisión en cada uno de los salones para ir a quemar la basura. Ir al basurero, un gran basurero del colegio, de la escuela, ir a prenderle con alcohol, prender la basura como tal, incinerarla. Y éramos niños de menos de 10 años jugando con fuego sobre la basura y creo que nos hacíamos matar porque fuéramos elegidos, además porque era la basura del colegio. Y en esa basura habían cosas fascinantes, ¿no? Y lo más fascinante es el recuerdo. Yo creo que ahora me siento como una escena muy punk de mi vida. Era poner botas e ir a incinerar la basura. Y en una de esas incineradas vi que se estaba quemando un libro, El Día Señalado, se llama, de Aparicio. Y el libro, pues yo lo salvé un poco de que fuera quemado y lo atesoré toda la vida. Creo que todavía lo tengo. Todavía huele a basura. Creo que fue mi segundo libro, ¿no? El segundo libro que tuve en mi vida, porque el primero había sido cuentos picarescos latinoamericanos. Me lo gané en un concurso de disfraces. Tenía 3 años y unos crespos así, un rubio. Era muy barrigoncito, una cosa angelical. Y mi papá me dio un vestido de indígena. Y bueno, la fiebre por ese entonces era el llanero solitario. Entonces me dijo, te voy a hacer el disfraz de toro sentado. Y lo hizo con papel periódico era un indígena, un indio norteamericano lleno de palabras por todos lados. Y me gané el concurso, me gané ese libro. Entonces ya tenía dos libros y luego en la adolescencia la enciclopedia Castells. De ahí en adelante fui a coleccionar un montón de cosas porque cada vez me fue atrapando más. Y fue entonces entender que al frente de mi casa había una biblioteca popular, importantísimo tener una biblioteca al frente o al lado de la casa. Y doña Marta, la recuerdo muy bien, nos abría la biblioteca para ir a hacer las obligaciones del estudio. Y en esas, pues me fui enamorando de algunos títulos ya amarillos, empolvados. La gente en el barrio casi no leía, pero mis hermanos y yo teníamos la posibilidad de entrar a ese mundo. Y ella le dio las llaves a mi madre, se las dio para no tener que ir desde su casa a abrir la biblioteca y entonces mi mamá tenía las llaves de la biblioteca del barrio. Y era como ir a sacar libros, ir a estar solo allá con los compañeritos que nos pedían hacer las tareas juntos para que nos abrieran la biblioteca. Entonces recuerdo todo, recuerdo haber alfabetizado en una biblioteca y haber trabajado 20 años en otra. Y bueno, ha sido eso la vida un poco. Y fue que a los 15 años leí a Arthur Rimbaud por primera vez y me estalló la cabeza completamente. Empecé por ese. Habrá sido un buen empezar, pero hice así, ¡pa! Y creo que me mostró una forma muy diferente de expresar lo que se siente desde adentro, desde la realidad, con relación a lo que se puede observar afuera en el mundo y a través de las personas.
Amigos, amigas, estamos conversando esta noche calidísima acá en Centroamérica, me imagino que también allá en Medellín, aunque se oyen de lejos
Llueve.
los relámpagos, los truenos, ¿no? Pero bueno, estamos teniendo una noche maravillosa y ya nos vamos acercando a la segunda parte del espacio que justamente tiene que ver, si les parece, pasemos ahí porque creo que hay que pasar, ¿no? A las experiencias que ustedes han tenido vinculadas con esta coyuntura que a todos nos tocó vivir de alguna u otra forma, ¿no? Y ahora ustedes hablaban del tema comunitario, que me parece que los dos lo tienen tan claro, ¿verdad? Tan asumido. Pero ¿cuál ha sido como su experiencia relacionada con esta coyuntura, con lo que algunos, bueno, digamos, llaman, ¿verdad? La cuestión del encierro. Hay gente que no ha podido estar en sus casas, obviamente, por la cuestión del trabajo, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes por allá y cuál ha sido su experiencia? También un poco lo que en este espacio le llamamos como el confinamiento en blanco y negro, pero a lo mejor estoy lleno de colores también, porque eso es lo que hay que devolverle un poco a la gente, ¿no? Que tenga un poco de esperanza a pesar de la incertidumbre, ¿no? Pasamos por ahí y para irnos también a acercando la recarga esta noche, ¿no? Pero bueno, ¿cuál ha sido su experiencia en estos meses que llevamos de coyuntura pandémica?
Coyuntura pandémica, qué palabras tan grandes. Pues amigos, ustedes sabrán que Colombia es el país que lleva la cuarentena más larga. Como muchas cosas que solamente suceden en Colombia, nos junta la pandemia. Creo que tenemos que correr por el cargador. Mientras tanto les voy contando, tenemos 30 segundos para no salir del aire. Esas cosas que pasan.
Ya. Estamos absolutamente en vivo, así que esas cosas pasan, no hay ningún problema.
Pues resulta que se nos junta la pandemia con un momento de coyuntura política en el país. Colombia viene en una crisis, estamos como en el cuello de la botella de una crisis social y de desórdenes en muchas formas, con un total desgobierno, pues a partir de nuestra propia lectura y a partir de nuestra propia experiencia. A partir de noviembre del año pasado, fecha para recordar siempre, a partir del 21 de noviembre, que fue el gran paro nacional de Colombia, toda una gran parte de la ciudadanía se movilizó en todas las ciudades del país, demostrando descontento con muchas maneras en cómo el país viene siendo manejado, se le ha dado trámite a los acuerdos de paz, a las garantías en muchos de los ámbitos del desarrollo de un país. Entonces, era un momento muy álgido en el que la ciudadanía estaba dispuesta también a ejercer mecanismos de participación, en que la protesta social nuevamente estaba tomando una fuerza muy interesante. Entonces, llega la pandemia y con unas formas de control social muy, muy particulares. Entonces uno pensaría en un detrás de cámara pensando que somos una película de quien de Adam West, en el que en ese le quedó perfecto al gobierno poder ejercer una medida de control sanitario para que todos estemos dentro de nuestras casas, sin unas garantías sociales y estatales que nos permitan estar en casa, pero estar bien, estar en casa con comida, estar en casa seguros, hay personas que están en casa. Entonces, en ese momento en ese momento cero del encierro, que fue más o menos el 22 de marzo, habían muchas preguntas en el aire, todos teníamos una tensión grandísima porque pues Colombia es un país que se gana también su vida, muchas personas de cuenta la informalidad. La calle no es solamente ese espacio transitorio, no solamente es ese lugar de tránsito, sino que la calle es el lugar de vida y rebusque de muchas personas. Entonces, todos se tenían que regresar a sus casas y al otro día, ¿qué? Entonces, ese tipo de preguntas generaron una ansiedad social, también un malestar que hasta el momento se ha traído, hasta la fecha de hoy. Han habido algunas soluciones de mitigación, pero que son soluciones momentáneas. También algunos de los alcaldes de las dos principales ciudades, que son Medellín y Bogotá, han tomado medidas que de pronto no son tan coherentes con lo que en algún momento pensábamos que eran sus planes de gobierno, que se mostraban también como muy humanitarios y se han visto desalojos. Se han visto también como a la policía ejercer un control que de pronto no es tan chévere ni es tan cálido como el que uno se espera en estos momentos en los que la humanidad debería estar a flor de piel. Entonces, este fue un inicio de cuarentena muy angustioso porque todos, bueno, nos entramos. Muchos teníamos una modalidad de contratación, por decirlo así, en nuestros trabajos, que es ser contratistas. Los contratistas trabajamos por obra labor, entonces Pues a muchas personas nos cogió el año sin firmar un contrato. Entonces era la informalidad a flor de piel, todas las formas de verse. Eso nos puso a nosotros frente a frente con una realidad en la que también compartimos con con muchas personas del pueblo colombiano. Entonces, como dicen en nuestros pueblos, mal de muchos, consuelo de tontos, dirán ahí. Pero desafortunadamente, pues, desafortunadamente no, voy a cambiar ese enfoque. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de sentir también la solidaridad de muchas personas que están con nosotros, que creen en nosotros, que sabían que nosotros íbamos a salir muy bien librados de esto, y pues no es para menos. Somos dos personas muy abundantes, muy positivas, que también nos llega la miel. La miel ya había llegado, la miel ya venía zumbando desde hace muchos años atrás. La apicultura es un oficio que viene por parte de mi padre, que es apicultura hace 40 años, y la relación con él se ha venido tejiendo de una manera muy bonita con nosotros dos, que hemos venido siendo también como aprendices de apicultura con él. Entonces, vemos en la miel también como esa posibilidad de, listo, vamos a mantenernos en pie con la empresa, vamos a empezarla a nombrar como una empresa, a aprender de todos estos otros maestros que antes no lo habíamos pensado así. Nosotros nos enfocamos en nuestros oficios, de la palabra, de la gestión cultural, de muchas otras cosas, pero no nos habíamos afincado también en nuestra propia raíz, que es este oficio que también nos llega por parte de nuestro padre. Entonces, en los primeros meses de cuarentena, hicimos una estrategia de equipo. Ahí nos dimos cuenta que había que dividir fuerzas, que era la primera vez, si bien hemos trabajado juntos desde que nos conocemos, esta era la primera vez en la que algo dependía completamente de
Y
nosotros.
que era una lucha vida o muerte también.
Exacto. Entonces, ahí empata tú esa parte de la historia.
Puedo empatarlo desde el principio, ¿no?
Sí.
La
Adelante.
situación general se puso demasiado grave porque definitivamente las élites de ultraderecha están gobernando o desgobernando a Colombia. A mí me pueden decir, o a Lorena, ustedes son mamertos, ustedes son comunistas, eso son estupideces. Están los corruptos, los narcotraficantes son los que gobiernan en Colombia. Nosotros prácticamente estamos secuestrados, la justicia está secuestrada. Por eso en estos días, cuando le dijeron al mundo que Álvaro Uribe Vélez había sido detenido en su propia casa, nosotros dijimos, uy, la justicia está gateando, todavía palpita un poco, ¿cierto? Pero cualquier cosa podemos esperar porque ellos tienen mucho dinero, mucho poder y tienen el poder y pueden hacer lo que les venga en gana. Hay mucha represión, puede ver, y hay una división social donde la gente que está de acuerdo con sus ideas fascistas los apoyan, incluso hacen marchas para que saquen a un evidente delincuente que es Álvaro Uribe Vélez de la cárcel. Entonces es apoyar, apoyar una causa injusta y que muchos y muchas vienen reclamando desde hace ratos una reacción de la justicia porque gran parte de los problemas sociales que tiene nuestro país vienen de esa vertiente política, de esa ultraderecha que se ha coqueteado toda la vida con los narcotraficantes y con el poder paramilitar. Y hoy ellos viven una cúspide y su declive, ellos ya van en caída porque ahora muchos medios tradicionales ya no están ocupando el rating en los medios, siquiera en la web. Ahora el periodismo independiente está sacando la verdad y una verdad de esas es el gobierno actual de Colombia se aprovecha de esta pandemia para poder legislar en contra de su pueblo, a favor de los banqueros, de los narcotraficantes y las transnacionales. A luz apagada, a las 3, 4 de la mañana, aprueban leyes
O hunden
o
proyectos de
hunden
ley.
proyectos de ley y bueno, el pueblo en ese momento está durmiendo, tiene miedo de salir a la calle Hemos visto que las marchas multitudinarias han sido deslegitimadas por la misma policía. Hoy los uribistas marchan para sacar de la cárcel a Álvaro Uribe Vélez y la policía no hace absolutamente nada. Se va pitando por las calles haciéndoles caravana. Por otro lado, pues les digo, nosotros hacemos parte de esa gran cantidad de personas que cuando empezó la pandemia estábamos buscando la posibilidad de volver a retomar nuestra vida laboral y resulta que nos cogió un tiempo muy, muy fuerte con estos cambios políticos y con la escasez a nivel social. Y bueno, la miel, el proyecto de APIS, a veces se convirtió en ese proyecto personal que nos ha permitido salir adelante y poder tener mucho trabajo a pesar de que no haya empleo. Cada día nos organizamos más, cada día mejoramos procesos porque ambos hemos venido de experiencias laborales en las que hemos manejado sistemas de calidad, producción, entre otras cosas, a nivel intelectual, académico, pero ahora todo es aplicar tranquilamente a otro tipo de emprendimiento más pragmático, que es el de producir miel, el de poder comercializar un café de alta calidad, entre otras cosas, y mucha poesía. Es un producto que está lleno de poesía también. Y creo que hemos logrado un nivel de independencia muy interesante. Hoy no hace falta absolutamente nada porque tenemos un equipo de trabajo que somos nosotros dos y el padre de Lorena, y tenemos un objetivo muy claro frente a lo que estamos haciendo, ¿no? La poesía es miel y como decía Oscar Wilde, a una abeja laboriosa no le queda tiempo de estar triste jamás. Entonces,
¡ah, qué hermoso eso!
Y en este bello proyecto nos hemos encontrado con muchas personas, con muchas experiencias. Hemos podido reconectar con amigos con los que hace mucho tiempo tampoco, no hablábamos o no visitábamos. Y eso ha sido parte del milagro de poder estar en función de esto tan bello, ¿no? El poder estar de tú a tú, de codo a codo con nuestras personas favoritas y con personas que recién conocemos que se han convertido en nuestros amigos o amigas. En fin, ha sido un proyecto que nos ha permitido superar la apuesta de una cuarentena como la que llevamos tan larga en Colombia. La apuesta de esta cuarentena es dividirnos, fragmentarnos, silenciarnos,
debilitarnos. Y hablando también pues, de lo que significa políticamente esa, casi que la estrategia de la pandemia, del claustro pues, de la pandemia, más allá de entrar en los detalles biológicos del posible contagio, porque no estamos negando de que el COVID exista, no estamos invitando tampoco a las personas a salir a la calle irresponsablemente, más allá de todo ese tipo de cosas, pues cabe siempre la pregunta existencial. Y esa pregunta existencial la hemos llevado con mucha poesía. En estos momentos, por ejemplo, valga la cuña también, acá en este espacio tan bonito entre poetas, estamos también celebrando los 30 años del Festival Internacional de Poesía de Medellín.
Oh, sí, de Medellín.
Amigos del festival, somos grandes amigos de Fernando, de Gloria, de todo el equipo de la Corporación Prometeo.
Un abrazo para ellos.
Para nosotros en este camino y estamos trabajando también con ellos. O sea, sin querernos, la vida también en ese orden de prioridades nos puso en la raíz de lo que somos, nos puso en la miel y nos puso en la poesía. Entonces son nuestros dos oficios.
Pues hermosísimo y maravilloso. Y yo creo que con esa apuesta es que vamos a empezar la recarga de hoy. Con esa apuesta que combina miel, combina poesía, y yo quisiera que tomáramos estos minutos que quedan del espacio un poco para recargar, y la única manera que tenemos ustedes y yo para recargar es a través de la palabra, de la poesía, y bueno, obviamente de toda esta energía maravillosa que hemos compartido esta noche, pero bueno, ¿con qué les parece si recargamos, Lorena, Ronnie? ¿Con qué recargamos? ¿Con qué empezamos a recargar?
Carga. Bueno, antes de todo, yo quería como finalizar el tema que estábamos hablando, y era decir que estos son tiempos mágicos a pesar de todo, porque es el tiempo de encontrarse en unas prácticas de interior, en volver a observar la casa, en volver a observar a las personas que tenemos al lado, en volver a las tareas que hemos tenido suspendidas en el tiempo, en vivir el tiempo de un modo más lento, una vida low, como dicen los gurús del New Age. Es el tiempo de volver a las emociones y a los pensamientos, a las lecturas. Me parece que es un tiempo muy poderoso, ¿sí? Uh-huh. Esta pandemia, la misma naturaleza nos ha mostrado que atrás puede quedar el ruido, las velocidades, la opresión, el correr, el estrés, el ir a la oficina, ¿sí? Nos podemos ahora conectar de otros modos también. Uh-huh. Queda de frente una informalidad, un humanismo, queda la sencillez, la honestidad, el poder presentarse ante el mundo en pijama. Volver a los poemas que hemos dejado iniciados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si recargamos con poesía esta noche?
Adelante, adelante, los quiero escuchar.
Voy a darle a la bella Lorena que comience.
Listo.
Antes de que empiecen, tenemos con nosotros a Marvin García desde Guatemala, que nos manda un fuerte abrazo. Marvin. También a la querida Catherine desde Heredia, Costa Rica, o conocida como Olga Lavanderos también, que pidió que la saludáramos. Y bueno, adelante, Lorena. Quiero escucharte y escuchar a Ronnie también. Queremos todos, en realidad.
Es tan bonito compartir, Memo. Es algo que nos ha dejado también, pues, como toda esa experiencia del encierro, es que no hay distancias. O sea, hoy podemos estar tomándonos un café todos desde diferentes partes del mundo, sintiendo que hay una ventana que es la que acorta esa distancia. Y esa ventana es esta. Así. De la región que... Bueno, vamos a aprovechar esta recarga. Quiero compartir un poema de una selección que todavía es inédita. Se llama Poemas para versarse. Justo. Ahí donde fuimos cómplices, nos hicimos turnos para la mueca diaria. Siempre lienzos para el verbo siguiente. La libertad es una edición ilimitada de intentos, haciendo de las formas mutuas un rayo de sol saliente del nubarrón. Ahí donde la sombra brilla por el esplendor de su otro, ese que presta la espera para sentir el color del verso, se escuchan saltando de voz en voz por el relieve de sus labios.
Maravilloso.
Para todos los que nos prestan la escucha en esta noche. Mm. Nos ponemos muy dulzones, porque también somos muy dulzones. O sea, nosotros, lo que hablamos con mi papá en estos días, es que la abeja, antes de llegar al dulce de la miel, probó el amargo de la flor. Entonces, esas dos composiciones están ahí en ese milagro. Vamos a ver este... Dice, espejo, tienes de mí eso que se escapa al adentro, lo que esconde en los bolsillos, la ruta de eso que no digo en voz alta, el clamor que delata en las mejillas, el reguero de sopa en mi barbilla. Tengo de frente tus ojos que me contienen sin saber que yo los contengo, aunque eso quisiera, estirar tu mirada, hacer con el brillo una poción de eternidad. Descomponer el enigma y curar a los miopes con ellos. Descubrir qué traen tus perlas en el esqueleto del horizonte. Me pregunto, ¿dónde se añeja el pantone de tus delirios? ¿En cuál de los dos ojos viven las lágrimas de los amores? ¿Dónde guardas las injusticias? ¿En cuál rabillo doble los mapas? Dime tú qué ves. Si mis ojos alguna vez han sido elocuentes, si danzan entre cada parpadeo. Recita las líneas encriptadas de mis sueños. Mírame, Dime si el arqueo de estas ventanas aún sirve. Volvamos a repasar la costumbre, comprobemos que hay pulso. Revisa la mariposa que encarnó en los párpados. No digamos nada, solo seamos ojos. Ojos sin labios cómplices, ojos sin cejas pretenciosas.
Estamos experimentando en estos momentos una pequeña, un pequeño problema de conexión con Lorena y Ronnie, que nos estaban leyendo su trabajo poético y también nos estaban compartiendo su experiencia de vida allá en Colombia, en Medellín, y además su propuesta biográfica relacionada con cosas que han tenido que hacer y rehacer en esta coyuntura. Estábamos escuchando la dulce voz de Lorena, que se ha quedado un poco con algún problema técnico que han experimentado allá en Colombia. Al inicio de la transmisión nos comentaban de que estaba haciendo mucha rayería, mucho problema con la lluvia y bueno, han tenido lamentablemente algún problema técnico hacia el final del programa. Ha sido un programa maravilloso, fue un programa lleno de vida con ellos dos. Vamos a ver si tienen alguna posibilidad de regresar. Les vamos a dar unos segundos, porque yo quisiera escuchar también, bueno, a Lorena, que termine de leer sus trabajos, y también a Ronnie. Mientras tanto, aprovechemos, mientras ellos regresan, aprovechemos para saludarnos. Háganos saber que están ustedes acá con nosotros recargando. Esta es la quinta entrega de Zona de Recarga. Ya hemos tenido a Gustavo Maca desde Montevideo, Uruguay. Tuvimos a Magdalena Morales, guatemalteca, en estos momentos residente en Estados Unidos. Tuvimos a Lisa Alas Posada desde El Salvador. Y tuvimos a Carlos Vargas Tapado, músico, artista costarricense. Aprovecho también para invitarles a la próxima Zona de Recarga, el próximo jueves a esta hora, hora centroamericana, 7 de la noche, donde vamos a estar junto con la querida Eleonora Castillo, poeta y cantante hondureña, una voz talentosísima, joven, desde Honduras. Y bueno, ya tenemos por suerte a Lorena. Lorena, te perdimos un momento, pero nos mantuvimos aquí con esperanza, con miel y con poesía para, digamos, aguardar por vos y por Ronnie también, porque no queríamos despedir la noche así. Y bueno, te pido por favor, si es posible, que volvás a leer el segundo texto que nos estabas compartiendo. Adelante.
Claro que sí. De hecho, estamos justamente riéndonos de la situación porque es la zona de recarga y acaba de haber un apagón de luz en todo el barrio.
Ah, bueno.
Eso fue lo que pasó. Así de poder el programa, Memo.
Ustedes son los que lo hacen poderosísimo, ustedes los que me permiten conversar cada noche de jueves con los amigos y amigas. Adelante, Lorena, querida.
Listo. Qué pena con todos, este tipo de cosas suceden.
No, sí, estamos, ese es el mundo que nos está tocando vivir también.
Esta es la pandemia, así es. Bueno,
entonces, así es.
Espejo. Pues voy a empezar. Tienes de mí eso que se escapa al adentro, lo que escondo en los bolsillos, la ruta de eso que no digo en voz alta, el clamor que delata en las mejillas, el reguero de sopa en mi barbilla. Tengo de frente tus ojos que me contienen sin saber que yo los contengo, aunque eso quisiera. Estirar tu mirada, hacer con el brillo una poción de eternidad, descomponer el enigma y curar a los miopes con ellos, descubrir qué traen tus perlas en el esqueleto del horizonte. Me pregunto, ¿dónde se añeja el pantone de tus delirios? ¿En cuál de los dos ojos viven las lágrimas de los amores? ¿Dónde guardas las injusticias? ¿En cuál rabillo doblan los mapas? Dime tú qué ves, si mis ojos alguna vez han sido elocuentes, si danzan entre cada parpadeo. Recita las líneas encriptadas de mis sueños. Mírame, dime si el arqueo de estas ventanas aún sirve. Volvamos a repasar la costumbre. Comprobemos que hay pulso. Revisa la mariposa que encarna en los párpados. No digamos nada. Solo seamos ojos, ojos sin labios cómplices, ojos sin cejas pretenciosas, ojos sin pestañas, sin niña, sin iris, sin pupila. Comprobemos que después de no ver nada, seguirá nuestra imagen intacta. Narremos las líneas de lo que fuimos. Versémonos sin titubeos, como si pudiéramos vernos otra vez.
¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Ven por qué teníamos que aguardar, amigos y amigas? Está con nosotros Yaguru Maca de Montevideo, Uruguay, saludándonos. Así que ha sido una noche maravillosa, llena de energías lindas que se nos están uniendo. Tomamos unos minutos más para, dado el problema que tuvimos allá en Medellín, para seguir acompañándonos de Lorena y Ronnie. Adelante, Lorena.
Listo, les voy a leer el último para darle paso a Ronald y que sigamos entonces con esta noche de recarga, que yo creo que se está haciendo... ¿Será que nos estamos tomando mucho el tiempo?
Pues se justifica, Lorena, porque tuvimos esa pausita y bueno, yo sé que los amigos y amigas querrán que sigamos recargando unos minutos más.
Listo. Además que son dos invitados en una sola ventana, hay que tener consideración.
Desde luego.
Bueno, este poema se llama Anatomía de un mago. Los magos no solo suspiran, cuando respiran decretan utopías, escupen la corrosión del miedo durante el sueño, el presagio de sus pulmones anuncia el mañana. La sentencia previa es no detenerse, hacer cortas estaciones, no encariñarse con la piedra, ser concretos en la caricia y honrar la brújula entre sus mejores trucos. En sus rutinas está perfeccionar la perspectiva, mantener los kilómetros de impulso entre las bocas incendiadas, pulir los ángulos del último trazo y versarse entre los profetas. Los magos crujirán sobre todas las cosas, sus sonidos serán graves, mientras más grandes sean sus maletas. Expelen un aroma secreto de lágrimas ajenas, son una mixtura climática de pieles combinadas en el devenir. ¿Sabrás distinguirlos del oropel cuando te quedes sin aire al invocarlos? Yo, como discípula esquiva, quiero reclamar solo una advertencia, un aviso tan claro sobre su pecho, en el arco de sus cejas, solo una señal, una tan clara como el color de las ranas venenosas, como la sordidez de una alarma en guerra, solo un aviso a modo de consejos, uno que te recuerde que los magos siempre cambian de estación.
Ay, maravilloso, Lorena, muchas gracias, muchas gracias.
Muchas
por tu
gracias.
Voz, por tu voz y por tu luz también. Gracias.
Sí, muchas gracias por estar ahí acompañándonos y por haber tenido paciencia con este apagón. Los dejo entonces con el poeta Ronald Cano, quien está ya por acá preparado para compartirnos sus poemas.
Muy bien. Bueno, les voy a compartir un par de poemas. Del libro El Animalista, que lo ven por acá, este. Les voy a leer primero Ardillas. No es frecuente adivinar en qué momento comenzó la mirada sobre el grillete del tiempo. Los días se repiten sin autorización de la memoria. ¿Es el hastío una implosión súbita y palpitante? La levedad arrastra, empuja hacia la gastada ruta de las aves caídas. Salpicado por un acantilado,
Cualquiera sobrevive al vértigo en la orilla. Mira el reloj. Las profundidades se lanzaron al vacío. Qué cómodo es dormir en paracaídas cuando se ha olvidado el salto. Ahora otro que se llama Hermano. Me negué a comer el pan, a repartir consuelo. Me adjudiqué los principios rectores de la gravitación y de la caída. Floté sobre la hierba para evitar los gusanos. Me convertí en campo de batalla y en abrazo. Sobre mí sangraron todas las revoluciones. Eché un vistazo por la oquedad de mi pistola. Encontré un caleidoscopio en el hermetismo del día. Figuré en el tiempo como la palabra que se olvida. Me volví gesto y adicto a las religiones. Entendí que la devoción y los crucigramas son lo mismo. Ayuné con los reclamos de la gente. Me senté en la roca donde todos se sentaron. Preferí no abrir la puerta a hacerme el loco. Me entregué a las limosnas y a las limosinas. Dejé de tropezarme con la lengua para retornar al poema. Y otro pequeñito, que se llama muy bien, Promesa a Brigitte Bardot. Todos sabemos, o bueno, los que sabemos, y si no lo saben, tal vez lo aprendamos ahora. Brigitte Bardot, de la gran actriz de la Belle Époque del cine, es de ultraderecha y es animalista. Entonces le dediqué este poema cuando escribí este libro. Cuando el comunismo acabe, te compraré un elefante rojo, lujoso como los del circo. Montaremos juntos, colgaremos nuestra ropa sobre su trompa y tú te colgarás sobre la mía. Si este cataclismo acaba, te juro, por la tumba de Lenin y de Mao, por la boina del Che, por la sudadera del comandante Chávez y por las barbas de Fidel, que nuestro paquidermo será tan fuerte como un pueblo libre, pero libre de verdad, nada que ver con los animalitos domésticos que en otros tiempos también he prometido a otras mujeres.
Muchas gracias a ambos. Ha sido una noche esplendorosa, maravillosa, necesaria, recargada. Creo que nos vamos con una recarga hermosísima, dulce, dulcísima, como ustedes dos, la verdad. Y quisiera, bueno, agradecerles. Creo que nos vamos a encontrar pronto. Van a ver que sí, de nuevo, ya sea por acá o cuando se pueda, pues volvernos a encontrar y abrazarnos profundamente. Agradecer a los amigos y amigas que han permanecido con nosotros. Esta noche nos tomamos unos minutitos más, dado el problema técnico que tuvimos con la electricidad allá en Medellín, pero estuvimos de vuelta, los esperamos y aquí estamos con ustedes. Muchas gracias, poetas, por abrazarnos, por darnos luz esta noche y darnos dulzura también, como son ustedes dos. Invitarles a que invitemos juntos a los amigos y amigas que nos están viendo en esta zona de recarga a que recarguemos. La próxima semana vamos a tener la poeta y cantante hondureña Eleonora Castillo. Es una muchacha joven, talentosísima de Honduras, y quisiera pues que la invitáramos, Lorena y Ronnie, que invitáramos a los amigos y además a que invitáramos a Eleonora para que esté con nosotros la próxima semana. ¿Y qué le ¿Qué le diríamos a ella?
Bueno, qué buena oportunidad también. Yo creo que las preguntas siempre nos van a conectar. Y ya que nos cuentas que es una cantautora, que también es poeta, quisiera preguntarle a Eleonora, ¿qué hace falta por cantar hoy desde su país y desde toda nuestra América por las mujeres, por el planeta y por el agua?
Ah,
¿qué dice hoy su canción?
acerca de la vida. ¿Qué le dirías tú a Leonora?
Le preguntaría por sus raíces musicales. Me encantaría saber, conocer si dentro de esas raíces habrá alguna que sea colombiana.
Y que también nos mande referentes.
Perfecto, maravilloso. Bueno.
Memo, a ti muchísimas gracias y a todos los amigos que siguen conectados.
Muy bien, encantadísimo.
Qué bueno verte a ti y qué bueno poder conectar con esta recarga, con nuestros bellos amigos que tenemos en común, todas las personas que nos ven en este momento. Es ya tiempo entonces de continuar con la noche, a ver a dónde nos lleva el sueño. Esperemos que mañana encuentre la inspiración trabajando fuertemente por la vida, por el futuro y por poder próximamente, si es posible, poder volver a viajar, poder volver a llevar la poesía a otros lugares del mundo de manera presencial y poder experimentar otra vida.
Yo quiero comentar algo a propósito de que sé que a todos los hermanos de Centroamérica están ahí conectados con nosotros, y si no es en estos momentos, sé que se van a conectar luego. Sí. Hay algo que admiro mucho de la forma de creación que tienen ustedes, y es que ustedes trabajan en red. Por favor, no dejen de hacerlo. Sigan haciendo colaboraciones creativas, así como incluso desde Uruguay, nuestro hermoso poeta Maca, que está por acá pendiente, inspiró este brote de este proyecto audiovisual de La Recarga. Deseamos que continúen, deseamos que te deje también muchos aprendizajes y que inspire también a muchas otras personas a seguir creando, porque justamente estas limitaciones de la pandemia lo que nos invitan es a echar mano, como decimos en Colombia, de las herramientas que tenemos para seguir creando. Entonces, sigan haciendo colaboraciones creativas, que los proyectos editoriales, que sus propios festivales, que las otras iniciativas que tienen desde la literatura y desde el trabajo comunitario tengan buen camino. Lo mejor de las energías para ustedes. Admiramos mucho también como su arrojo a los demás, porque sabemos que todas sus obras no están desprovistas de un sentido social. Así que muchas gracias a ustedes también por su compromiso con su propia vida y con su obra.
Bien, bueno, con estas hermosísimas palabras de Lorena y Ronnie, despedimos acá esta noche de recarga, esta zona de recarga. Nos vamos con una recarga en el espíritu, pero sobre todo en el corazón y en el alma, que eso es lo que importa. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche, hora centroamericanísima, en una noche más de zona de recarga. Buenas noches, amigos, un gusto haber estado con ustedes esta noche. Abrazo, un abrazo gigante. Fuerte, fuerte.
Feliz vida. Muchas para gracias. Todos. Poesía siempre.